Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 16 de agosto, víspera del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 víctimas mortales, la mayoría tras el atropello múltiple que tuvo lugar en la Rambla de la ciudad condal. Tras la explosión, tal día como hoy, de una veintena de bombonas de butano en una casa en Alcanar, donde fallecieron dos terroristas, los atacantes decidieron acelerar sus planes. Menos de 24 horas después, la tarde del 17 de agosto, Younes Abuyacub irrumpía con una furgoneta en la Rambla de Barcelona, atropellando indiscriminadamente a la multitud. Estos días son momentos de recuerdo a las víctimas, tanto a los asesinados como a quienes sobrevivieron a la barbarie terrorista. Es el caso de Ana Cortés. No ha vuelto desde entonces a la Rambla, pero recuerda como si fuera ayer el momento del ataque.
Y yo pues corrí. Me puse a correr hasta llegar a casa de mis padres, que ellos viven en Barcelona. Y todavía a día de hoy estoy corriendo. Mentalmente sigo corriendo.
Ana, igual que otras muchas víctimas, piden dos cosas. La primera, que no caigan en el olvido a partir del día 18, tras los homenajes. Y la segunda, que los representantes de los partidos no utilicen el recuerdo de esta tragedia como arma política. Y es que han sido muchas las polémicas en torno a estos actos. Para empezar, la presencia del rey Felipe VI en ellos, a partir de mañana, ha hecho que asociaciones y partidos radicales afines al independentismo catalán rechacen participar en ellos. Además, se va a aprovechar la fecha para pedir de nuevo la libertad de política presos por el procés. Un gesto tan irrespetuoso como inoportuno para con las víctimas de una tragedia que debería servir para unir y no para separar aún más, como algunos pretenden. Estos actos de homenaje por el primer aniversario de los ataques en Cataluña del año pasado han comenzado hoy en Barcelona. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha leído una declaración institucional para dar comienzo a estos homenajes. Ha recordado uno a uno los nombres de todos los asesinados y ha reiterado que los actos de mañana deben estar alejados de cualquier debate político. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Colau afirma que un año después de los atentados, Barcelona está más fuerte después de sufrir el azote del fanatismo. La alcaldesa de Barcelona recuerda el ataque como un acto cobarde que ha provocado dolor permanente a muchas familias y asegura que Barcelona no se ha doblegado a las intenciones de los terroristas.
Aquel fue un acto cobarde que pretendía sembrar el terror en uno de los paseos más queridos y más visitados de nuestra ciudad, la Rambla. Querían hacernos daño y lo consiguieron, pero no consiguieron contagiarnos su odio. No hemos renunciado a nuestros valores y convicciones, que un año después son más fuertes que nunca.
Colau ha reiterado que el acto de mañana en Plaza Cataluña solo hay espacio para el recuerdo de las víctimas, que serán las únicas protagonistas.
A estos actos van a acudir mañana los máximos representantes de los partidos políticos y de la administración, Pedro Sánchez y Quim Torra, que finalmente sí acudirá, acompañarán al rey Felipe VI. También van a estar presentes Albert Rivera o Pablo Casado, que hoy también ha insistido en la importancia de no politizar esos homenajes, María Daván.
Pablo Casado espera que los actos de mañana sean solo actos de homenaje a las víctimas y no de aprovechamiento político de la tragedia.
Y esperamos y exigimos al Gobierno, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que no haya ningún acto de ultraje y no haya ningún tipo de agresión, ni verbal, ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado. Que no se tolere lo que pasó el año pasado.
Desde el PSOE, Adriana Lastra pedía unidad y subrayaba la importancia de la política para acabar con la fractura social en Cataluña.
Yo creo que no es momento para disensiones, para buscar rupturas, sino para todo lo contrario, para unirnos más que nunca como sociedad, también como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Desde Ciudadanos, su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa, pedía también que los homenajes sean un ejemplo de civismo y no sean utilizados políticamente por nadie.
Del exterior seguimos mirando a Italia porque el drama de la inmigración sigue tocando de lleno, entre otros, a aquel país. Hoy hemos sabido que un nuevo barco con 170 personas a bordo va rumbo a la costa italiana y que finalmente serán una veintena los inmigrantes del Aquarius que va a acoger el país. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Aunque el ejecutivo italiano con Matteo Salvini a la cabeza celebraba como un triunfo no haber permitido atracar a la nave Aquarius, parece que finalmente Italia sí acogerá a 20 de los 141 inmigrantes que viajaban en el barco y que desembarcaron en Malta. La noticia ha sido confirmada por el Ministerio del Interior italiano, que eso sí ha precisado que no acogerá a más de 20 personas de este barco y ha puesto condiciones. En las últimas horas, un barco de la Guardia Costera italiana ha rescatado a 177 personas y permanece en aguas de Malta. Salvini mantiene el pulso y asegura que si Europa en conjunto no se ocupa de los inmigrantes que viajan en este barco, tampoco Italia lo hará con las 20 personas del Aquarius.
Todo ello mientras el país se recupera de la tragedia acontecida hace dos días en Génova tras el derrumbe del puente Morandi. Completa la información internacional Mariló Pardo.
La Comisión Europea recuerda que Italia era responsable del mantenimiento del puente derrumbado en Génova y que disponía de fondos para ello. El ministro del Interior italiano Matteo Salvini atribuyó la tragedia a las restricciones de presupuestos de la Unión Europea. El fiscal jefe de Génova teme que aún queden entre 10 y 20 personas entre los escombros del puente. Y en Estados Unidos, más de 200 periódicos se han unido para responder a los insultos constantes del presidente. Los distintos diarios han publicado editoriales recordando a sus lectores el valor de la prensa libre en el país. Trump, por su parte, ha contestado a esta iniciativa en Twitter diciendo que no hay nada que desee más para Estados Unidos que la verdadera libertad de prensa y que las noticias falsas son el partido de oposición. Y en Afganistán, varios insurgentes atacan un centro de entrenamiento de la inteligencia afgana en Kabul. Se ha producido un tiroteo entre los asaltantes y las fuerzas de seguridad. Uno de los atacantes ya ha sido abatido.
Analizamos estos y otros temas en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Rafa de Ribot desde Barcelona, Fernando Jáuregui, Maite Alcaraz y Javier Fernández Arribas. En la economía, el Gobierno hoy se muestra dispuesto a negociar las condiciones económicas de Podemos para intentar aprobar la senda de gasto. Lo analizamos en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Maite Ayuso, Rafa de Ribot y Javier García.
El Gobierno tiene que sacar adelante la senda de gasto en el mes de septiembre, por eso de momento muestra voluntad de diálogo y destaca los puntos en común con la formación morada, como subir los impuestos a las grandes empresas. El PP lo critica y le suena, dice, a lo de siempre. Del Día destaca también un informe de UGT sobre la siniestralidad laboral. El sindicato denuncia que 2 trabajadores mueren al día y 14 sufren accidentes graves como consecuencia, dicen, de la precarización de las condiciones de trabajo. Ana de la Torre es la secretaria de Salud Laboral de UGT.
Necesitamos que este gobierno acabe con la precariedad, con las condiciones de trabajo precarias que influyen de manera significativa en el aumento en el que haya accidentes de trabajo.
Y la bolsa ha vuelto al verde después de varias jornadas consecutivas cayendo. Ha tirado el selectivo español el banco BBVA, que se recupera gracias también a la mejora de la lira turca. Peor le ha ido la jornada a ACS, que se ha dejado casi un 2%, influido por el desplome de Atlantia en la bolsa de Milán. La cotización del grupo italiano ha caído más de un 20%.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
222 personas han fallecido ahogadas en lo que va de año, según datos de Salvamento, 36 de ellas en la primera quincena de agosto. Sepan también que un juzgado de Granada ha enviado a prisión sin fianza al hombre acusado de matar a su pareja de 21 años en Durcal, en Granada, la madrugada del martes. Otro hombre ha sido detenido en San Fernando de Henares, en Madrid, por dar una paliza a su pareja en la calle. Además, se le buscaba como presunto autor de abusos sexuales sobre una joven. En Tenerife, la jueza ha enviado a prisión a la supuesta autora del incendio en las urgencias pediátricas del Hospital de la Candelaria. Ella misma habría asumido la culpa ante la Policía Nacional. Y en Valencia, la Consejería de Sanidad defiende que la atención al joven con obesidad mórbida en el Hospital de Manises ha sido impecable, incluido su traslado, que dicen tuvo que realizarse en un camión de mudanzas al no disponer de un vehículo sanitario adaptado. La familia del joven ha denunciado al hospital y a la consejería.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Santi Duque?
Mame, buenas tardes. El triunfo del Atlético en la Supercopa de Europa ha dejado dos panoramas muy diferentes. En el lado rojiblanco se habla de los de Simeone, tienen la mejor plantilla de su historia y se les colocan las quinielas para pelear con Madrid y Barcelona por todos los títulos. La cruz es el Real Madrid, que sale tocado de la derrota, con la defensa señalada, el debate de la portería abierto y, sobre todo, las voces que piden refuerzos para una plantilla debilitada respecto a pasadas temporadas. El otro foco de atención de la jornada, atentos porque es una noticia polémica. La Liga anuncia que esta temporada se va a disputar por lo menos un partido de la Liga en Estados Unidos. La noticia ha causado indignación en las redes sociales para los aficionados y la AFE, la Asociación de Jugadores, ha emitido un comunicado expresando su desacuerdo. Además, desde las 7 está jugando el Sevilla en Lituania frente al Zalgiris el partido de vuelta de la tercera eliminatoria de la fase previa de la Europa League. Está ganando por 0-2 el conjunto hispalense, que había ganado 1-0 en la ida. En tenis, la Federación Internacional aprueba el nuevo formato de Copa Davis, que concentrará a 18 selecciones en una sede única durante una semana y que es idea de un grupo dirigido por Gerard Piqué, por el jugador del Barcelona. Y ya la última en Fórmula 1, Mamen, ya es oficial la noticia adelantada por Carlos Miquel. Carlos Sainz va a correr la próxima temporada en el equipo que ha dejado Fernando Alonso, en McLaren.
10 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y como siempre, repasamos hasta ahora la situación de las carreteras. ¿Cómo se está circulando? Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid a esta hora el principal peligro es la lluvia que entra por el sur de la comunidad. Se registra tráfico lento de salida por la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y en la ronda M50 en Leganés hacia la A5. En Toledo, retenciones en la A4 en Ontígola, en sentido Córdoba. En Girona, retenciones en la Jonquera hacia Francia, tanto por la P7 como por la Nacional 2. En Salamanca, cortada la A66 en Arapiles por el incendio de la carga de un camión. Hay desvío señalizado en la Nacional 630. En Alicante, tráfico lento en la Nacional 332 en Torrevieja y en Benidorm, en ambos sentidos en cada punto. En Murcia, retenciones por inundaciones en la A7 a la altura de Librilla, que cierra en el carril izquierdo en dirección a Almería. En Málaga, intensa la A7 en San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona y, por último, en Almería. En el Chiribel, la meteorología ha obligado a cerrar la A399 y complica también el ramal norte de la A92.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Siguen las nubes afincadas en el Cantábrico y en la zona de Levante, donde podrán descargar lluvias en forma de tormentas fuertes a lo largo de toda la madrugada. En el resto del país habrá cielos despejados y temperaturas en ligero descenso, principalmente en el norte, donde las mínimas podrán bajar hasta los 14 grados. Será en el sur donde los termómetros seguirán rondando los 20 grados de mínima.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del consejero de la Generalitat de Cataluña, Miquel Buig, que no quiere que aflore el debate político en los actos de homenaje de los atentados de Barcelona. Este caso, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues, querida Mamen, que el conseller de Interior quiera apartar el debate político del homenaje a las víctimas del terrorismo es como si el pirómano se ofreciera para dirigir el cuerpo de bomberos. Es bueno que reconozca que los independentistas se han pasado politizando todo el acontecimiento, pero que ahora quiera ser el aladiz de la pacificación política es sí mismo, que supera aquel de Groucho Marx cuando dijo aquello de «estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros». Y es que ya lo dice un refrán PIN. Dijo el lobo a Caperucita: «acércate más bonita, que te voy a dar una risita».
Gracias, profesor. Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan del fallecimiento de Aretha Franklin y de las declaraciones de las víctimas de los atentados de Barcelona, que han pedido que en los homenajes de mañana los políticos no utilicen su dolor.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué supone para la música la muerte de Aretha Franklin. En Facebook, María Ángeles afirma que una gran pérdida y añade que la cantante era única. Imeldo comenta que la muerte de la Reina del Sur es una pérdida irreparable y Amparo asegura que tenía una voz impresionante. Y que descanse en paz. Y Alfonso comparte el emoticono de la cara triste. ¿Sobre qué opinan de que este viernes se termine el plazo para ser reconocido como víctima del terrorismo? Esteban coincide con Sara Bosch, la coordinadora de la Unidad de Atención y Valoración de Víctimas del Terrorismo, en que el dolor no tiene plazos y Amador aconseja a los políticos hacer un parón de 24 horas sin politizar el dolor ajeno para conseguir votos y sensibilizarse más con las familias y los sobrevivientes.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Rara en Cope?
Pepe Ruiz, actor y compañero de reparto de la fallecida actriz Marisa Porcel, ha mostrado el dolor por la pérdida de su amiga. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Esta mañana nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento de Marisa Porcel tras 74 años de vida y éxitos. José Luis Moreno le dio fama con Matrimoniadas, pero donde se encumbró fue en Escenas de matrimonio. Uno que se despertó muchas veces con ella en la ficción fue Pepe Ruiz, que ha recordado en Herrera en Cope la última vez que vio a Marisa.
Pues lamentablemente hará aproximadamente mes y medio, dos meses, que estuve en su casa, estaba ya bastante chunga, pobrecita mía, y después no he querido verla. Quiero recordarla como en los momentos brillantes, cuando nos reíamos, nos divertíamos, cuando me insultaba. Y...
Lo tenían todo, tal para cual Pepa y Avelino, un tándem que batió récords.
Éramos pareja, de hecho, hay muchísima gente, es más, que me decían, claro, porque su mujer, bueno, su mujer en la vida real también, ¿no? Le decía, no, en la vida real no, pero como si lo fuera, ¿eh?
Como si le arrancasen una parte de su vida. Pepe Ruiz nunca olvidará cómo era su amiga Marisa.
Como una ama de casa divertida, graciosa, progre y marchosa, que es lo que ha sido toda la vida.
Una pérdida irreparable para el mundo del espectáculo.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de COPE en cope.es. Asuntos sociales en la linterna. 10 universidades españolas se sitúan entre las 500 mejores del mundo, pero ninguna se encuentra entre las 100 primeras.
Así es. Todos los centros de altos estudios que han entrado en el ranking académico de universidades del mundo 2018 son públicos, informa Marta González.
Nuestras universidades escalan posiciones en el prestigioso ranking de Shanghái, aunque se quedan lejos aún de los primeros puestos, ocupados mayoritariamente por centros anglosajones. Harvard, Stanford y Cambridge ocupan el podio de una clasificación en la que la primera universidad española en aparecer es la de Barcelona, en el puesto 151. Habla en COPE el rector de esta universidad, Joan Elías.
Harvard, como hablar de la Champions League o equipos de tercera, para entendernos, ¿no? Es otro modelo, pero si nos comparamos con las europeas, que es un modelo mucho más razonable, estamos muy lejos aún, muy lejos de las grandes universidades europeas.
La Complutense, la Pompeu Fabra y la Universidad de Granada son las otras tres que también han conseguido clasificarse entre las 200 mejores.
Las playas de muchos puntos de España no solo están repletas de veraneantes o chiringuitos, también de personas que ofrecen determinados servicios sin que estén homologados. Es el caso de los masajistas callejeros.
Este tipo de prácticas pueden originar complicaciones importantes derivadas de la falta de cualificación de la persona que realiza estos masajes. Nos lo cuenta Carolina Gómez.
Ponerse en manos de masajistas callejeros puede provocar daños irreparables en nuestro cuerpo. Paloma Loza es fisioterapeuta desde hace 12 años.
Por riesgos muchísimos, porque primero tú tienes unas nociones de, pues, de cuerpo humano y de todo. Y tú cuando das un masaje, si la persona tiene a veces alguna enfermedad o algún problema que no lo sabe el masajista, puede provocar problemas de salud. Yo, de hecho, yo los he visto, ¿eh? Y ha venido con una rotura de fibras.
José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas, advierte cuál debe ser la solución.
La mejor manera de erradicar esto es no utilizar este tipo de servicios, porque así fomentamos a que estas personas se integren en la sociedad con un trabajo digno y cumplan todos los requisitos que se necesitan.
También podemos solicitar el carné de colegiado a la persona que nos va a hacer el masaje y, ante cualquier duda, mejor ponerse en manos de especialistas.
Noticias de la cultura en la linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La linterna. COPE. Estar informado.
Fallece Aretha Franklin.
El agente de la Reina del Soul ha confirmado su muerte esta mañana a los 76 años a causa de un cáncer contra el que luchaba desde hacía un montón de tiempo. Sobre ella nos habla Pablo Zuazo.
En los años 50, el gospel veía nacer a una de sus más grandes estrellas, una adolescente cuya fuerza y técnica mostraban una gracia sublime, la misma que pidió al cielo en cada interpretación de Amazing Grace. De entre todos los cantantes de la historia, Aretha Franklin es la mejor según el ranking oficial de la revista Rolling Stone. Cantando sobre el amor, se reconocía adherida como pegamento a algún hombre a quien amaba como nadie. Así se nos quedarán pegadas las melodías de quien se convirtió en una líder de la música urbana negra, deletreando respeto en los 70 en favor de la mujer y los derechos civiles. A pesar de su éxito, 18 Grammys y 10 millones de discos vendidos, la suya no fue una vida fácil. A los 15 años ya había tenido dos hijos, fue víctima de un matrimonio violento y no faltaron los celos con otras divas de la música. Quizás fueron todas esas experiencias las que la hicieron una mujer viva, una mujer natural, como ella decía en otros de sus éxitos. Hoy la pequeña oración que hacía cada mañana en su tema Say a Little Prayer se la dedica al mundo de la música, a la reina del soul.
En Mérida, más de 800 vecinos van a representar el alcalde de Zalamea en su 25 aniversario.
Hasta el 19 de agosto se podrá disfrutar de esta obra de Calderón de la Barca que se representará en la Plaza de la Constitución. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
La localidad pacense de Zalamea de la Serena retrocede un año más al siglo de oro español para encarnar a los personajes del alcalde de Zalamea. Más de 800 vecinos representarán desde esta noche la obra cumbre de Calderón de la Barca en la Plaza de la Constitución del municipio, bajo la dirección de Miguel Nieto, que comenzó esta aventura hace hoy 25 años.
Ya que empezamos con 200 locos del teatro, que los llamaban en el pueblo, ahí van los locos del teatro, otros más despectivos decían, ahí van los tontos del teatro, pero aquí están, que ya somos este año 800 y pico vecinos dentro del escenario del alcalde Zalamea.
Representaciones que cumplen sus bodas de plata y que buscan su declaración de fiesta de interés turístico nacional. Además, las calles de Zalamea de la Serena también retroceden al siglo de oro con mercados y otras actividades que complementan a la obra de teatro. Por cierto, este año la actriz Tina Sain es la madrina de honor.
Y hoy habría cumplido 98 años Charles Bukowski.
Murió en 1994 y fue uno de los más grandes autores del siglo XX. Formó parte de los llamados escritores malditos junto a J.D. Salinger o John Kennedy Toole. Famoso por sus obras donde describía la versión más oscura de la sociedad, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del realismo sucio que marcó el cariz literario de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos.
Y la Biblioteca Nacional de España muestra las facetas artísticas de Lorca que fueron más allá de la literatura.
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, 82 años, este domingo 18 de agosto, la institución ha recordado que las obras de Lorca son de dominio público desde 2017 y que pueden verse piezas que se alejan de su faceta poética. Discursos de conferencias, guiones cinematográficos o piezas musicales en las que participó como pianista. Todas ellas se pueden encontrar en la Biblioteca Digital Hispánica.
El Mundo del Toro lamenta hoy la muerte de Eugenio Fernández Angelete.
Así es, Mamen, el decano de los matadores de toros ha fallecido esta mañana a los 95 años de edad. El diestro extremeño era el último torero vivo de aquellos que tomaron la alternativa de manos de Manuel Rodríguez, también llamado Manolete. Ha fallecido en Cáceres tras una larga enfermedad.
Y también hemos despedido esta noche a la actriz Marisa Porcel.
Trabajó en teatro, cine y series de televisión como Aquí no hay quien viva. Su papel más recordado fue en Escenas de matrimonio, dando vida con Pepe Ruiz a la pareja Pepa y Avelino. José Manuel Pino.
La actriz falleció anoche a los 74 años, rodeada de familiares y amigos. A lo largo de su carrera, Marisa trabajó en cine junto a Narciso Ibáñez Serrador o Carlos Saura. Apareció también en series de televisión como Curro Jiménez o Médico de Familia. El salto a la fama le llegó por la interpretación de Pepa en la serie Escenas de matrimonio. Su pareja artística, Pepe Ruiz, hablaba esta mañana en Herrera en COPE.
Teníamos, de verdad, que había una química espléndida entre nosotros. La hubo siempre y con una mirada ya de repente sabíamos dónde teníamos que frenar, dónde teníamos que subir un poquito el tono, ese tipo de cosas que es tan importante delante de las cámaras o en un escenario, claro.
Los directores Alberto y Laura Caballero y su compañero de profesión David Muro han recordado a Marisa como una de las actrices más divertidas y con un maravilloso sentido del humor.
Y Madonna está soplando las velas, cumple hoy 60 años.
300 millones de discos vendidos a la espera del próximo álbum, la reina del pop está lista para volver a romper los escenarios. También hoy se cumplen los 35 años del lanzamiento de su primer título. Tenía 25 y muchas ganas de convertirse en lo que es ahora, la artista con más éxito de la historia de la música grabada, según el libro Guinness de los récords.
En Benicàssim, en Castellón, arranca el Rototom Sunsplash.
Comienza el festival con una de las jornadas musicales más destacadas en la celebración de su 25 aniversario. Nos lo cuenta COPE en Castellón, Alberto Marco.
El recinto de conciertos de Benicàssim acoge desde hoy hasta el próximo miércoles 22 la 25ª edición del Rototom Sunsplash, el mayor festival reggae de toda Europa. Se espera masiva presencia de asistentes llegados de más de 50 países de todo el mundo. Todo ello de cara a una primera jornada que cuenta ya con muchos de los nombres más importantes, como es el caso del californiano Ben Harper y de Julian Marley. También destacar que estos próximos días circularán por los el escenario de Benicàssim artistas históricos del reggae como Jimmy Cliff o The Scatolites, también raperos conocidos como los cubanos Orisas.